SER Podcast. Corchea ardiente. En SER Podcast.
Para soltarnos la melena, o por lo menos para disfrutar de la música que nos trae Pablo Lluch. Pablo, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Aymar?
Qué gusto tenerte aquí. Oye, ¿qué nos traes hoy?
Hoy, primero, os traigo una pregunta. Y realmente quiero que la pienses bien. Venga. ¿Cuál es el vídeo más visto de la historia, Aymar?
Creo que escuché alguna vez que era el Gamma Style.
Bueno, va por ahí. Ah, es algo así. Es una canción, ¿vale? Pero es el vídeo de la historia más visto de YouTube. O sea, supera cualquier cosa. Supera el Despacito, supera cualquier vídeo de Taylor Swift, cualquier gol de cualquier partido de fútbol. Tiene 17.000 millones de reproducciones. Es una canción.
17.000 millones.
Literalmente el mundo entero escuchándola dos veces. Y el segundo de la lista lo sigue por la mitad. Venga, te lo digo.
¿Cuál es?
La ponemos.
Mi parálisis del sueño de Baby Shark.
¿La conocías?
Sí, hombre, claro. Vale, yo creo que cualquier persona que haya tenido un hijo, un sobrino, un lo que sea, sabe lo que es el Baby Shark.
Es todo un fenómeno que tiene muchas implicaciones este fenómeno. Y bueno, esta es una canción de campamento de verano originalmente, que una empresa coreana la grabó, que son dos chicos, un chico y una chica, haciendo una canción, ¿no? Como imitando un tiburón haciendo esto.
Con los brazos haciendo,
los gestos, haciendo una coreografía. Y este es el vídeo más visto de la historia.
¿Por qué? ¿Qué tiene Baby Shark para haber llegado a lo más alto?
Pues tiene algo, una cosa, esconde algo que nos va a dar muchas pistas, no solo sobre lo que le gusta a los niños, sino lo que nos gusta a los adultos también. A ver, a un niño le gusta algo que sea predecible. Baby Shark es la misma frase, 5 veces en bucle, pero cambiando una palabra cada vez. Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandma Shark, ¿no? Va cambiando la palabra que más le gusta a un niño o que más escucha a un niño, ¿no? Pues papá, mamá, abuela, ¿no? Lo curioso de esto es que esto funciona porque el niño es el balance perfecto entre algo que se repite, es decir, que sabe lo que viene, pero con un pequeño cambio.
O sea, porque si todo el rato se repitiera lo mismo, se aburriría.
Se aburriría. Y si fuese constantemente diferente, se perdería. Entonces, este balance perfecto es lo que hace
que el niño
esté enganchado y que el niño te diga, otra vez, porque el niño sabe que va a poder predecir el cambio en un patrón bastante sencillo. Y esto no se lo ha inventado Baby Shark. Esto realmente es algo que está presente en muchísimas cosas. Vamos. Imagínate, o sea, nos vamos a Aymar, tú eres Don Pepito.
Yo soy Don Pepito.
Si yo te digo, hola, Don Pepito.
Hola, Don José.
Pasó usted ya por casa.
Por su casa yo pasé.
Vio usted a mi abuela.
A su abuela yo la vi.
Adiós, Don Pepito.
Adiós, Don José. Lo he hecho bien.
Oh, lo has hecho muy bien. Casi divino. Eran dos tipos de barata. Vale, realmente parece una tontería, ¿no? Esta famosa canción le hicieron famosa aquí los payasos de la tele. Es realmente de un humorista de Puerto Rico, pero es que esto usa el mismo mecanismo que Baby Shark. Es decir, de hecho le da un punto más que mete la respuesta y la pregunta como parte de la fórmula. Lo que hace es crear este espacio predecible de montar una fórmula donde cualquier persona quiere cantarla porque sabe lo que viene después.
Y esto funciona también con los adultos.
Esto funciona con los adultos, Aymar. Es que es muy fuerte. Es que todos somos adultos, todos somos niños. Todos somos un niño que ha cumplido muchos años. Y a todos nos gusta mucho este patrón repetitivo.
Sí.
Y digo el patrón repetitivo porque hay una cosa muy, muy, muy interesante, muy revelador sobre lo que está pasando ahora con la música. Que hubo un programador, un investigador de música, que cogió todas las canciones desde los éxitos del 58 hasta el 2000 y la metió en un algoritmo que lo que quería hacer era comprimir estas canciones, como cuando tú comprimes un archivo en el ordenador.
Sí.
¿Qué pasaba con esto? Cuanto más se comprime una canción, más repetitiva es esta canción. Es decir, cuanto tú puedes comprimir una canción más, es que hay más cosas repetidas dentro de ella. Y encontró una cosa muy fascinante, que es que hay una tendencia que la música cada vez es más repetitiva.
¡Wow! Y además, decir, o sea, lo midió de forma objetiva, de porque forma, no es una cuestión subjetiva de no, esto se repite, no, eso te lo decía.
Un algoritmo informático que comprimía estas canciones para evaluar cuánto de comprimibles eran. la tendencia. En 2014, sí, las canciones son un 20% más encogibles, es decir, más sencillas, más repetitivas que una de 1960, por ejemplo.
Y sabe, hostia, eso habla mucho de la música que se va componiendo, ¿no?
O sea, habla mucho del patrón, de cómo está evolucionando la forma de hacer música y lo que, sobre todo lo que engancha más, ¿no? Lo que más se pega. ¿Sabes cuál es la canción más repetitiva de estas listas?
¿Cuál?
Escúchela.
Esto es Daft Punk, ¿no?
Esto es Daft Punk, Around the World, donde tres palabras se repiten 144 veces. O sea, podría estar sonando esto los 7 minutos que dura la canción, pero no va a cambiar nada.
Esto es el infierno para una persona con misofonía.
Ya, la verdad que sí, pero lo que me resulta fascinante es que esta canción fue número uno en media Europa. O sea, no es un ejemplo aleatorio que me he encontrado en una lista. Es que esta canción lo petó muchísimo. Y bueno, por ejemplo, ¿sabes cuál está también en esta lista de canciones más comprimibles o más repetitivas?
¿Cuál?
La Macarena, que escuchamos, que hablamos de ella la semana pasada. Pero yo quiero hablar ahora de una canción que lo petó el año pasado, que es de Cat's Eye, un grupo realmente de la misma discográfica de BTS, un grupo de K-pop. Escuchen esta canción.
They could describe everything with one single word. You know? Like bubble tea. Tesla. Fried chicken. Party in Hollywood Hills.
Vale, esto es exactamente Baby Shark, pero en otro contexto. ¿Qué está pasando aquí? Misma frase, vamos cambiando palabra a palabra. Cambiamos una palabra o una frase cada vez que se repite.
Igual, siempre
pero siempre
igual.
Acaba con el gnarly. ¿Y qué pasa? En Baby Shark, las palabras que iban cambiando era lo que le gustaba pues, a un niño. Mamá, papá, abuela. Y en gnarly lo que se cambia son palabras que pueda gustar a un adolescente. Yo qué sé, Tesla, fried chicken, partying, fiesta. ¿No? O sea, es un patrón que sí, que parece infantil.
No lo había pensado.
Pero es que gnarly y Baby Shark usan la misma fórmula para conseguir este nivel como de predictibilidad. Es muy divertido cantar gnarly, porque siempre tienes el ancla de gnarly, pero vas incluyendo una palabra que cuando te la aprendes, mommy shark, daddy shark, boba tea, gnarly.
Wow. ¿Tienes más ejemplos?
Bueno, de esto lo que pasa es que hay mucha música repetitiva, no solo por letra, sino también por melodías.
Sí.
Y de hecho, me quiero ir al piano.
Ah,
me gustaría...
vas a utilizar el piano que tenemos en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER, un piano de cola. Si quieres hacer los honores, Pablo Yuk, acércate. Vale. Bueno, vamos a ver.
La verdad que me hace mucha ilusión poder estrenar este piano yo. O sea,
te queda
este
increíble,
piano
te queda increíble el piano.
Vale, pues Aymar, vámonos al patio del colegio.
Venga.
Vale, ¿qué canta un niño cuando no quieren que le pillen?
A que no me pillas.
Sí, no hacen. A que no me pillas. Vale. Estas notas son do, do, la, re, do, la, ¿vale? Y estas notas no solo se cantan así en España. O sea, esta melodía, el do, do, la, re, do, la, se canta en Alemania, en Francia, en Brasil.
¿En serio?
En cualquier país. Esta, o sea, la canción como que lo popularizó y tenía esta melodía, es a la rueda, rueda, pero también lo tienen las gominolas de Haribo y muchísimas canciones.
La tienen de sintonía, las gominolas.
La sintonía de Haribo, ¿no? Venga al mundo Haribo. Y Leonard Bernstein, que era un compositor muy, muy conocido, decía que estas notas son, él llamaba como la universal musical, las notas más cercanas de lo que podría ser algo universal en la música.
Do, do, la, re, do, la.
¿Pero por qué? ¿Por qué son estas notas? Porque estas notas forman parte de la escala pentatónica. O sea, la escala pentatónica es... Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. ¿Vale? Estas notas es la escala más repetida de la historia de la música. Música tradicional china, música escocesa, música africana. O sea, la flauta más antigua del mundo, que era un hueso de buitre, estaba afinada con estas notas.
¿En serio?
Porque estas notas tienen, que ya lo explicaremos en otras semanas, tienen como una relación matemática muy fascinante. Pero lo que pasa es que estas notas son perfectas para un niño porque cualquier niño puede cantarlas sin que suenen mal, porque son notas que hagan lo que hagan con ellas, no van a sonar mal. O sea, si tú, Aymar, te vinieses al piano, que no te voy a poner en ese compromiso, pero si te vinieses y solo tocases esas notas, sonaría bien. O sea, si yo solo toco... O sea, estoy haciendo una improvisación usando solo estas notas.
Y es imposible que suene mal, ¿no?
Y en una forma aleatoria, o sea... Thank you. es aleatorio.
Sí.
Pero no suena mal. Hay como una proporción.
Sí, no, no suena a fallo. En
no suena
momento,
a fallo.
¿No?
O sea,
sí.
Voy a hacer algo que va a sonar a fallo. ¿Quieres probarlo?
No. No, muchas gracias. No, en absoluto. ¿Sabes que yo toqué el piano de niño?
Pues algún día más me vas a tener que tocar el piano.
No sé ni tocar ni el cumpleaños feliz. Como voy a tocar nada.
Bueno,
no.
Si te atreves a probarlo, estas mismas notas son las notas negras del piano. Es una equivalencia a esto. O sea, sí. Si tú tocases solo las teclas del piano, sí, negras, sonaría también. Así, sonaría bastante como de música tradicional china y además sonaría bien.
A ver.
Mira, o sea, yo tocas solo notas negras del piano.
Es verdad que suena un pelín a chino.
Sí, él.
Mira, ¿no? Muy asiático.
Muy asiático. Sí, no, pero es verdad, es música tradicional china y es muy curioso. ¿Qué pasa? Claro. Sí. Estas notas. Son las dos.
Son las que tenía.
Baby Shark. También es. Hola, don Pepito. Do, sol, la, sol. También es.
O sea, todo está compuesto con las mismas notas.
También es. O sea, hay una cantidad de canciones que están compuestas con estas notas. Hay una cantidad de música también de rock del siglo pasado que usa la escala pentatónica como base esencial de la música. El riff, ¿no? De My Girl. O sea, el vídeo más visto de la historia de unos Baby Shark, el canto de ¡Ah, que no me pillas! Y el rock de los 2000 se bebe muchísimo claro, de este.
Lo que pasa es que ahora habrá mucha gente escuchando diciendo si los mecanismos musicales son los mismos, ¿por qué no conecto con la música que le gusta a mi hijo?
Pues aquí yo creo que hay varias cosas, porque esto pasa sobre todo en la adolescencia, sí, que es cuando más vemos este patrón. Y creo que hay dos cosas que están pasando aquí para que te encuentres en, ¿no?, en esa cosa, ¿no?, que dices, joder, lo que tú me has dicho. Hay unas reglas fundamentales porque hay esta desconexión.
Claro. O sea, porque cuando mi hijo pone algo en el coche a mí me espanta.
Exactamente. Pues la primera, es verdad que estamos hablando, suele pasar, ¿no?, con la música que está en los hits, o sea, la música que lo está petando. Hay mucha música que se publica ahora, hay discos que siguen conectando con muchas generaciones, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta música que llega a las listas de éxitos. Es verdad que la música de ahora es más sencilla, más simple y más personal. Es decir, la música de ahora habla más de
yo.
Y esto, se han hecho muchos análisis, como lo del FIP, sí, que dan lugar a esto. Pero lo que a mí me creo que es lo que explica este fenómeno es que nosotros, todos los humanos, hay un momento de nuestras vidas que es cuando más interiorizamos y cuando más marca lo que escuchamos nuestros gustos musicales. Se hizo un análisis de un economista que cogió las canciones de Spotify del número uno entre los 60 y el 2000, que analizaba quién era quien estaba escuchando estas canciones, quién era el público medio de cada canción. Y se dio cuenta de una cosa muy común entre todas. El público medio de cada canción era la persona que escuchó esa canción cuando salió y esa persona tenía 14 años en los hombres y 13 en las chicas.
Tal cual.
Tal cual, la media. Obviamente es una media.
Desde luego, en mi caso,
claro,
sí,
en tu Aymar, tú 14 años tenías, ¿cuándo lo cumpliste?
Yo 2000. 14 años en los 2000, sí.
Pues tu año de los 14 fue como 2001, ¿no?
Sí.
En 2001, ¿qué estaba pasando? O sea, yo te imagino en el coche escuchando, yo qué sé, partiendo la pana.
Total, discazo, increíble.
Claro, ¿y qué pasa? Que yo creo que aquí está la clave. Cuando tú estás escuchando una canción que te pone tu hijo o tu hija en el coche, es la canción que tu hijo o tu hija está escuchando con 14 años que está marcando su gusto musical.
Pero
el
tú ya no estás abierto a ella, claro.
Claro, tu ventana de coger nuevos gustos musicales, en cierto modo, ya pasó. La música que escuchas con 14 te marca. La que escuchas con 20 te marca un poco. Ya con 30 menos, y con 40 y 50 ya esa música que descubres con esa edad es mucho más raro que te cale de verdad profundamente, ¿no?
Joder, o sea, entonces a esas edades cuando literalmente el cerebro se está acabando de desarrollar, la música tiene una influencia enorme.
La música tiene mucha influencia y creo que esto además nos trae de vuelta la conversación de, ¿no?, del cerebro, la educación, la vuelta al cole, un poco de cómo la música nos afecta a nosotros en la forma de aprender. Hay algo que está creo que todo el mundo o mucha gente conoce, que es el hecho de que la música mejora la inteligencia, la música es buena para el cerebro.
O sea, eso es lo de apunta al niño a música, que es buena, ¿no?
Qué bueno, claro. Ponle a los niños, ponle a un... Estás embarazada, ponte un disco de Mozart porque va, tu niño va a, va a ser más inteligente.
¿Y eso es así o no es así?
Pues te vengo a decir que no es así. Fíjate que yo soy el mayor defensor, ¿no?, de la música y de todas esas cosas buenas, pero se han hecho muchos estudios que lo que pasó en el estudio que marcó todo esto era que le ponían a unos chavales le ponían Mozart,
sí,
¿vale? Y a otro chaval no le ponían nada y después a los dos grupos intentaban hacerle un ejercicio de pensamiento espacial. Entonces tienen que hacer unos ejercicios como de doblar unos papeles en su mente y ver cuál era el patrón final. Y vieron que los que escuchaban a Mozart tuvieron mejores resultados.
Joder, eso, pues eso, entonces, es, eso nos dice que sí, ¿no?
Esto es lo que quiero cuestionar yo ahora.
Vale.
¿Vamos a hacer este ejercicio nosotros?
Ah, vamos a cuestionar a la ciencia.
Y ahora vamos a cuestionar a la ciencia, vale, que no lo voy a hacer yo. O sea, la ciencia se autocuestionó después.
Vale, vale, vale.
Pero
vale,
vamos a recrear eso. Entonces, vale, ponemos, por ejemplo, una sonata de Mozart. Vale, Aymar, imagínate una L mayúscula escuchando esta música. La L, ¿vale? Apunta,
una L
pues,
mayúscula.
Una L mayúscula, el palito pequeñito de la L,
sí,
que apunta a la derecha. Si hacemos una rotación en el sentido de las agujas del reloj, sí, ¿a dónde apuntaría ese palito?
¿El palito pequeño?
Sí.
¿Hacia abajo?
Hacia abajo. Muy vale, bien, muy bien, está bien.
Premio.
Premio. Premio, 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 Aymar. Y vale, ahora vamos a cambiar a Mozart. Vamos a poner, sí, tu canción favorita, Aymar.
¿Mi canción favorita?
Tu canción favorita.
Pues yo creo que es A tu lado de Duncan Do.
¿Sí? Sí. ¿Y algo de Estopa también?
Algo de Estopa también, sí, mira, tan solo.
Tan solo.
Me siento tan vivo, pero tan enterrado. Ahora estoy huyendo.
Y ahora hay más. Una J mayúscula, ¿vale? El gancho de abajo, que a priori apunta hacia arriba.
Sí.
Si lo giramos en orden, o sea, en el sentido opuesto a las agujas del reloj,
vale,
¿a dónde apuntaría?
Hacia la izquierda.
Hacia la izquierda, exacto.
Joder, macho, vivo con, vale, miedo de fallar.
Ya, ya, ya. La verdad que te he puesto aquí. Te he puesto. Pero realmente, esto es lo que pasó en ese experimento.
Uh-huh.
Y eso es lo que pasó en este experimento. Y lo que quería demostrar la ciencia después fue: vale, es que en el experimento de Mozart, a los chavales los teníais sin escuchar música, al grupo que no escuchó Mozart,
sí,
y eso los tenía menos estimulados. Y repitieron ese experimento en la BBC con muchos más niños que le pusieron Mozart y después el pop de la época, que en ese caso era pop británico, sí, que era Blur y Oasis.
O sea, cosas que les gustaban.
Cosas que les gustaban de verdad a los niños. Y demostraron que con el Blur y con Oasis, o sea, con música, sí, del pop de la época británico, resultaron mejor en el ejercicio.
¡Buah!
Lo llaman, de hecho, el efecto Blur, porque bueno, causó esa canción.
Y Oasis, ¿qué tiene que decir de eso?
Y Oasis decía, bueno, pues no le dieron nombre a ello, pero bueno, ya está, Oasis estará. Los hermanos Gallagher no le encantó eso. Pero lo que esto viene a demostrar es que no es que escuchen Mozart te haga más inteligente, es que escuchar una música a la que tú prestas mucha atención, tu cerebro se pone en una forma activa de escucha y eso despierta el razonamiento lógico y espacial.
¡Buah, me encanta! Me encanta.
Es súper curioso. Y,
entonces, ¿es exagerado decir que la música nos hace más listos?
Yo creo que la música nos hace escuchar mejor. Y que la música nos hace, en un momento en el que estamos con muchísimos estímulos de redes sociales, muchísimos estímulos donde la atención, creo que es cada vez más complejo estar presente, tanto para de forma académica como que en la escuela, con los amigos. Creo que la música sirve para crear ese espacio donde podemos estar más atentos el uno al otro y donde podemos como afrontar mejor los problemas porque nos obliga a escuchar. Nos obliga a escuchar. Y a mí me gustaría hablar de una cosa, que es que yo justo en verano, o sea, sí, hace 2 semanas, monté un campamento musical que se vinieron 100 chavales a la Sierra de Madrid.
A hacer música, que la música era una excusa realmente, ¿no?
Es que claro, tío. Se venían a montar sus bandas, a tocar instrumentos, dieron un concierto chulísimo. Yo fui a ese proyecto, que me costó mucho crearlo y ha salido muy chulo, pero fui con la intención de, vamos a hacer un concierto guapísimo, los chavales van a aprender mucha música. Y ¿sabes cuál fue mi consecuencia?
¿Cuál?
¿Sabes cuál fue lo que yo aprendí sobre todo de esto? Lo que tú has dicho, que la música era una excusa para conectar, para crear un espacio seguro, para crear un espacio de inclusión donde chavales que a priori no tenían nada que ver, tenían algo en común. Aprendieron a escucharse entre ellos, obviamente musicalmente, porque tenías que tocar con un colega en la banda, y chavales que no tenían ni idea de música, o sea, que no sabían tocar una guitarra, una batería, acabaron tocando algo sencillo, pero acabaron tocando en algo que era más grande que ellos. En un proyecto que era más grande que ellos, porque no eran ellos solos, eran con sus compañeros. Y además, yo esto lo digo no solo para los chavales, ¿eh? Cualquier persona que esté escuchando esto, que diga, ay, que mi sueño frustrado siempre fue aprender un instrumento, pero ya es tarde. No es tarde. No tienes que ser el virtuoso número uno del mundo. Tocar y aprender y hacer música es algo para divertirse, para crear conjuntamente y para disfrutar.
¿Tú crees que yo podría retomar el piano entonces?
Además, tienes que retomar el piano. Me voy a encargar en estas semanas que voy a pasar por aquí que tú retomes el piano y te enamores de otra forma de la música.
Duke, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.